un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, bienvenidos una vez más a su podcast verde, su podcast Ideas a Granel. Estamos un jueves más aquí reunidos, casa llena, pero primero vamos a comenzar con nuestra Zero Waster, mamá, emprendedora, ecológica, michoacana, de aquí de allá, con ustedes, Pau Zero Waster.
Y ya saben, nuestro mercadólogo querido de Arandas, Jalisco, emprendedor, nuestro godínez más Zero Waste, Rigo.Bustos, ¡bravo! Hola Rigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo sin hablarnos?
Sí, ¿verdad? Desde hace unas horas.
Sí, hoy ha sido un día de grabaciones, entonces aquí estamos nuevamente aprovechando la tecnología.
Claro, pues de forma remota y como tú dices, tenemos casa llena. Hoy tenemos no uno ni dos, sino tres invitados.
Sí, estamos invadidos. Y el día de hoy, pues, vamos a ver un lado, yo pienso que diferente al que estamos acostumbrados en el Zero Waste, porque normalmente estamos muy acostumbrados a la versión femenina, pero hoy vamos a ver todo desde otra perspectiva.
Sí, nos da mucho gusto que hayan aceptado nuestra invitación, las personas que les vamos a presentar en unos momentos, porque, como tú dices, por alguna razón, entre los bloggers o lo que más se difunde es desde una perspectiva, pues, de no sé por qué, pero femenina o de mujer, de mamá, y nos interesaba mucho conocer el punto de vista y las prácticas que realizan los papás ecológicos.
Así es, pero como dices, justamente hoy vamos a tener este lado de los papás, pero antes de presentarlos, le hacemos de emoción así cañón, ¿no? Como si nadie supiera de quién estamos hablando. Como si tuviéramos aquí que va a salir, no sé, Ricky Martin, ¿eh?
Claro, oye. Pero...
no saben, ¿verdad? Ricky Martin es papá, seguramente está preocupado por el medio ambiente, entonces no saben, a lo mejor es nuestro invitado el día de hoy. Pero bueno, si quieres comenzamos con la noticia del día de hoy, con la que es la mazorca.
Bueno, empezamos, ya saben, como siempre, con una buena noticia. Y en esta ocasión vamos a hablar del Día Mundial de los Océanos. El pasado 8 de junio se festeja el Día Mundial de los Océanos, el cual se propuso por primera vez en 1992, pero ya se designó como tal el 8 de junio el Día Mundial de los Océanos en el 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es que, bueno, en este pasado 8 de junio, el tema fue innovación para un océano sostenible, en el que a través de un evento virtual en colaboración con Oceanic Global, se llevó a cabo un análisis de los nuevos métodos, ideas y soluciones novedosas destinadas a frenar los principales desafíos que amenazan los océanos. El objetivo final es fomentar una mayor cooperación internacional entre las naciones para salvar el planeta a través del avance científico y tecnológico y se logren cambios que ayuden a sanar y salvar el planeta Tierra. Por ello, los eventos tienen lugar durante toda la semana y se centran en dar a conocer aquellas tecnologías, gestión de recursos, productos de consumo, finanzas y exploración científica destinadas a minimizar el impacto humano en las aguas, así como los recursos necesarios para transformarlos en soluciones duraderas. El lema de este año se enmarca dentro del periodo 2021-2030, establecido por las Naciones Unidas como el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Durante esta década, el organismo se centrará en promover la creación de un marco común que garantizará que la ciencia de los océanos pueda apoyar plenamente a los países en la creación de mejores condiciones para el desarrollo sostenible del océano. Entonces, esta es, digamos, la noticia más relevante de estos días. Me gusta que están dando a conocer tecnologías, gestión de residuos, finanzas, como ya soluciones muy, muy aterrizadas y con base científica, pero haciendo fuerza con varios países del mundo. Entonces, yo creo que por ahí han visto algunos reportajes en estos días sobre los océanos, así es que vale la pena informarnos más acerca de lo que podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera. ¿Cómo ves, Rigo?
Está súper padre. Justamente hoy que estamos grabando es el Día Mundial de los Océanos. Entonces, lo que yo les compartí, por ejemplo, hace un momento en mis redes, es que justo el motivo de todos estos días que estamos conmemorando, como el Día del Medio Ambiente, que fue en días pasados, hoy que es el Día del Mundial de los Océanos, es invitarnos como a informarnos más, conocer un poco más del tema y hasta saber cómo, en qué podemos ayudar, ¿no? En los grupos de WhatsApp que tenemos nosotros, sabes que nos estuvieron compartiendo algunos videos, algunos datos relevantes. Entonces, todo esto nos invita a sumarnos, educarnos, investigar y ahora sí que poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera. Está súper padre.
Así es. Pues bueno, esto fue La Mazorca. Bueno, ahora sí vamos con nuestros super invitados del día de hoy. Que no tiene
Preséntate
nada,
a Ricky Martin.
No tiene nada que envidiarle a Ricky Martin. Bueno, que decidimos invitar a tres papás que tienen prácticas ecológicas o zero waste en su día a día. Uno de ellos es Saúl Díaz, que representa a Papá Eco, donde sube información para quienes les interesa convertirse en personas más responsables con el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos, Saúl.
Hola.
También tenemos a Roberto García, que es socio fundador del proyecto Cultiva. Gracias por acompañarnos, Roberto.
Hola, Pau. Hola, Rigo. Gracias por la invitación.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a Damián Dupa, él quiso que lo presentáramos como mi señor esposo. ¡Bravo!
Hola, pues.
Bueno. Como mi señor esposo.
Es un cargo muy importante.
Sí, muchas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Vamos a continuación a platicar de cómo llevan ustedes sus prácticas, a conocerlos un poquito más. Y la primera pregunta que nos gustaría que nos compartieran su respuesta es: ¿qué edad tienen sus hijos? Para irlos conociendo un poquito más.
Yo soy papá de Julia. Julia nació el 31 de agosto de 2017. Ahora son 2 años, 9 meses y 8 días.
¡Wow! Sí, la preciosa Julia, ella sí la conocemos.
Sí, sí la conocemos. También podemos decir que Roberto es el señor esposo de Jess, ¿no?
De Green Stories, sí. Sí.
Que también ya estuvo en un podcast de nosotros en la segunda temporada, donde nos habló justamente todo sobre cultivo y el comercio justo.
Uh-huh. Saúl, a ti no tenemos el placer de conocerte personalmente, pero pues nos llamó la atención que tienes una cuenta dedicada a esto desde tu trinchera, pero no sabemos, tienes un hijo, dos hijos, cuéntanos un poquito.
De momento yo tengo un pequeño, se llama Emmet, y ya está por cumplir sus 3 añitos. Y más que nada, pues me motivé a hacer esto y hacer el cambio de vida por él. Bueno, también por mi esposa, claro, de ser un poco más conscientes en lo que consumimos para dejarle un mejor mundo a él en un futuro y que él sea más responsable.
¿Y tú, ustedes dónde viven, Saúl?
Nosotros ahorita vivimos en Guadalajara, Jalisco.
Ah, muy bien. Desde Guadalajara.
Sí. sí, mira.
Yo soy de Guadalajara, bueno, no soy de Guadalajara, pero soy de Los Altos de Jalisco.
Ah, mira, cerquita.
Okay. Y Damián, ¿tú cuántos hijos tienes?
Yo tengo un hijo que acaba de cumplir 2 años y 7 meses, y otro que está en camino, que va a llegar en 4 meses, esperamos. Entonces son 2, y como sí lo dijo Saúl, estos seres humanos nos ayudan a reconsiderar un poquito el futuro, ¿no? A ver cómo, qué tierra les podemos dejar a ellos, ¿no? O sea, algo que sea padre para ellos vivir, ¿no? Al menos como lo que hemos vivido nosotros.
Oye, Roberto, para ti, digamos, ¿cuál fue el momento, digamos, que decidiste cambiar de hábitos o ya tenías, o sea, ya vivías así desde antes?
No, realmente. Cuando conocí a Jessica, me empecé a dar cuenta de algunos de mis malos hábitos, particularmente de mis hábitos de consumo y después lo que esto desencadenaba, la forma en la que yo desechaba mis residuos o lo que hasta ese momento era simplemente basura. Y cuando empecé a salir con Jessica, hubo algunos cambios significativos en la forma en la que compraba mis cosas, hacía mi súper y demás. Y ya después esto se consolidó con el matrimonio, definitivamente.
Por añadidura. ¿Y tú, Saúl, también fue a raíz de que te casaste o desde antes tú ya tenías prácticas así ecológicas?
Mira, desde antes eran, pero mínimas, o sea, sí era como más fijado en lo que consumía, pero a partir de que tuvimos a nuestro hijo, mi esposa fue tomando más conciencia sobre esto, de lo que consumíamos, lo que desechábamos, las mejores oportunidades para tenerle a nuestro hijo. Entonces, a raíz de eso, pues, surgió un pequeño emprendimiento, y en base a ello, pues, cuando te vas adentrando, vas tomando más y más información y pues es difícil salir de ello. Ya te lo haces parte de tu vida, que te es difícil soltarlo. Y ya vas tomando mejores hábitos, eres más consciente, consumes más responsable. Y poco a poco ahí vamos mejorando en varios aspectos de la vida. Te digo, todo eso es a partir de nuestro hijo.
¿Tu emprendimiento tiene que ver algo con toda esta filosofía de vida?
Sí, va a cumplir un año más o menos el emprendimiento, 1 año y medio. Son artículos eco-friendly y los vendemos aquí en Guadalajara, en la República. Pero, como te digo, a base de ello, nos fuimos adentrando más y más, teniendo más información al alcance, buscando más oportunidades, opciones. Y cuando los ofrecemos en los bazares, el acercamiento que tenemos con las personas y la respuesta que obtenemos de ellos es lo que nos motiva aún más para seguir y aprender más, porque se sorprenden de lo que han ocasionado y de lo que pueden mejorar en sus vidas también ellos.
Muy bien. ¿Y tú, Damián?
Yo digamos que el 5% es por historia propia mía. Empezó en Francia, yo soy francesa, empezó en Francia. La primera razón fue por cuestiones económicas, ¿no? Vengo de familias humildes donde no se consume mucho lo que no es necesario, ¿no? Y como decían, es cosa de ricos. Y entonces ahí, pues siempre hemos sido conscientes, ¿no? Con el uso de los recursos, el dinero de la familia para comprar cosas realmente necesarias. Entonces, es realmente a fuerza, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda es que también pues tuve la suerte de que en Francia hay unas cosas que sí son obligatorias y digamos que es la parte más sobre reciclar, ¿no? O sea, en Francia les proporcionan 2 basuras mínimo para reciclar y les obligan. Y si no, uno no recicla bien, pues no recogen la basura. Entonces realmente es, digamos, a fuerza, ¿no? Entonces la gente está un poquito más acostumbrada a esas cosas. Y luego, pues, la transformación fue, obviamente, con el muy buen ejemplo de Paulina, su servidora, pues, que con su forma de hacer, ¿no? Que nos enseña a todos y yo primero a cambiar algunos hábitos, algunos realmente que son muy obvios y muy sencillos de poner, otros que son más difíciles, que creo que vamos a hablar más tarde, ¿no? Y pues básicamente yo diría que es el 95%, ¿no? De mis cambios.
Pau te obliga y te hace manita de puerco para que hagas las cosas.
A los dos manos y pies.
Violencia, ya está aquí denunciando la violencia.
Ándale, Pau, todo está grabado.
Yo también soy víctima de violencia ecológica.
Oigan, y bueno, si bien ya nos seguimos en este orden, Roberto, ¿tú creías que la paternidad es como pensabas?
Creo que tenía alguna visión, alguna idea, inclusive pláticas con algunos de mis compañeros de trabajo, amigos y demás, lo cual te da pues una especie de contexto de cómo van a suceder las cosas y las cosas que pueden llegar a pasar. Pero al final de cuentas es muy limitado, es un scope bastante pequeño y conforme lo vas viviendo, esto va creciendo en la visión, tanto en las cosas agradables o no tan agradables, tanto en las cosas más hermosas de la paternidad. Así que definitivamente no era nada de lo que yo esperaba, pero es una visión que va creciendo todos los días y es bastante bonita. Creo que en este momento en particular, en el que Julia empieza a tener pequeñas conversaciones, empieza a ser un poco más independiente y a tener sus propios gustos, sus propias iniciativas y demás, es súper hermoso verla crecer.
Ay, qué bonito. ¿Y para ti, Saúl?
Pues mira, la paternidad, pues no nos dan un manual para cómo hacerlo bien, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero como dice Roberto, sí es algo muy, muy bonito, muy hermoso, que te cambia la perspectiva de la vida totalmente, y con ellos vas aprendiendo también, porque ellos te van mejorando como persona, te hacen sacar el doble que puedes dar en un día, y cuando vuelves a casa y los ves, pues es como ver que todo está dando frutos, que todo es a base de ellos, todo el amor que te dan, pues es algo incondicional, y más allá que el amor a pareja, pues es un amor incondicional, que siempre va a estar ahí, que siempre está ahí, y está para ti.
¿Y para Damián?
Pues yo, la primera cosa es que realmente sí quería ser papá, pero no tenía un plan de paternidad, ¿no? Y creo que para la mayoría de los hombres, tal vez estoy pidiendo un poquito la respuesta a los otros hombres que no quieren, pero no tenemos mucha idea de lo que es la paternidad, ¿no? O sea, estamos como que es un asunto que no hablamos entre hombres en general y es como algo que llega, ¿no? Sea deseado o no deseado, pero llega. Y entonces es como más como la creía, pues yo no la creía porque no me la imaginaba bien. Lo que sí es que la vivo bien y me gusta mucho y creo que entre más pasan los años, más, no sé, obligaciones, más gusto tengo de ser papá, de un ser humano que veo crecer ya como... O sea, lo dijo Roberto, los vemos más independientes, más grandes y ya con más interacciones. Está cada vez más padre, ¿no?, verlos evolucionar. Me gustó mucho todo lo que he vivido, pero o sea, siento que lo disfruto cada vez más. Entonces, es un poco así. Obviamente está lleno de reto, ¿no?, está de paternidad, porque uno se pregunta cosas que ni siquiera hubiera pensado pues pensar esas preguntas o preguntarse este tipo de cosas, pero está muy padre, o sea, es porque estamos creciendo con nuestros hijos, la verdad.
No, pues hasta dan ganas de tener hijos, pero creo que no es el momento.
Anímate, Rigo.
¿Ustedes cuándo fue cuando comenzaron a cambiar sus hábitos? ¿En qué momento se dieron cuenta de que estaban cambiando ya sus hábitos?
Personalmente fue cuando empecé a salir con Jessica que realmente me di cuenta que la forma en la que yo compraba y desechaba mis residuos no era para nada la adecuada. Jessica se aseguró de hacerme ver esto. Y había algunas cosas que cuando éramos novios eran opcionales y muy sugeridas. Pero en el momento en el que nos casamos, entonces ya se convirtieron en una regla absoluta. Y la verdad, no fue... Yo diría que viéndolo en perspectiva de la vida que tenemos hoy en día, nuestras prácticas y las cosas que hacemos a diario versus la persona que era yo respecto a mis residuos y demás, hace unos 4 años ha cambiado demasiado. Pero creo que algo que hicimos o que hizo Jessica particularmente bien fue que los cambios fueron pequeños proyectos, cambios que no fueron tan drásticos o tan grandes, pero cuando ves el aglomerado de todos los cambios, son demasiados. Creo que si los hubiéramos hecho de un jalón todos, hubiera sido demasiado sobrecogedor y probablemente hubiéramos tirado la toalla, pero la forma en que lo hicimos nos permitió llegar al punto en el cual estamos hoy y estamos bastante cómodos con esto.
Y para complementar un poco, ¿qué piensas del estilo de vida? O sea, ¿estás de acuerdo? ¿No te gusta?
Es interesante. ¿Cuál es tu...? hay cosas que absolutamente me gustan y que tiene impactos bastante positivos en nuestra vida. Y además el hecho de que esto sirve como un ejemplo de vida para las futuras generaciones, particularmente para nuestra hija Julia, es bastante fortalecedor y es algo que nos incentiva a continuar haciéndolo todos los días. Sin embargo, tiene sus consideraciones interesantes, como que de repente la casa está llena de residuos, inclusive cosas que ni siquiera son de nosotros. ¿Y esto de dónde salió? Ah, es que lo iba a tirar un vecino y lo recogí. Eso sucede todo el tiempo. Entonces, tiene sus cosas buenas. Hay cosas que seguimos aprendiendo y de las cuales seguiremos aprendiendo todos los días.
Bueno, y dijiste hay unas que absolutamente me gustan. ¿Esas cuáles serían?
En general, cuando tienes una vida en la cual eres consciente de que todo lo que compras, todo lo que utilizas y consumes genera residuos, eres más consciente de lo que compras y la forma en que lo compras. De tal manera que al final de, no sé, de la quincena, nuestro consumismo se redujo muchísimo. Tenemos una vida que en general es más económica y esto nos permite tener una buena calidad de vida y al mismo tiempo asegurarnos que no estamos generando residuos más allá de lo que realmente necesitamos. Y aquellos que generamos, somos capaces de separarlo suficientemente bien para que no termine siendo basura. Entonces, todo esto termina dándole un buen balance a las cosas que hacemos como parte de nuestra vida diaria y al mismo tiempo nos permite tener una vida más minimalista y económica.
Muy interesante.
Varios beneficios. Nosotros siempre les decimos de la economía, ¿no, Pau?
Sí, pues al reducir ya nuestras necesidades, ahí cortamos un poquito los gastos también.
Tú, Saúl, ¿qué opinas? ¿Qué piensas del estilo de vida Zero Waste?
Mira, a pesar de que es un camino difícil, la verdad, de irte acostumbrando, irte despidiendo de varias cosas que a lo mejor disfrutas hacer o consumir y que desgraciadamente generan residuos, pues sí es algo que deberíamos adoptar, si no todos, un porcentaje en nuestras vidas para que no podamos generar tantos residuos. A mí al inicio, perdón, sí me está costando ahorita trabajo. Por ejemplo, la leche, que tomo leche entera, estoy ahorita tratando de dejar de consumir de otros tipos de leche, para ir disminuyendo, y con ello, pues dejar de consumir también el envase de Tetra Pak. O otros ejemplos, como las envolturas para mis niños, de sus papas, sus galletas. Digo, sí es difícil, y como dice Roberto, a lo mejor la casa de repente se llena de residuos, pero pues es irte acostumbrando poco a poco y disminuyéndolos. Y sí creo que es algo que deberíamos adoptar todos, en particular para que pudiéramos generar menos residuos y no terminen en lugares que no deben de hacerlo. Y aunque, en mi caso, ahora, en el momento que estamos en la fase de disminuir residuos, los que generamos están como la alternativa del ecoladrillo. Y ahí los vamos depositando y ya los demás los vamos a ir llevando a los centros de acopio. Pero sí es algo muy interesante que es mucha información sobre ello que todos deberíamos adoptar.
¿Y hay algo así que definitivamente digas esto no voy a hacer o que no te guste o estás muy abierto así a todo lo que vayas pudiendo mejorar?
Pues mira, algo que mi esposa me ha hecho mucho hincapié, que claro, pues las mujeres nos están como transformando a una mejor versión, que ya he visto que nos está pasando. Ella está, bueno, me ha estado diciendo que pues bajemos el consumo de la leche, ya ahorita ya consumimos de otra, Yo me estoy adaptando a ella. Y la carne también, que pues obviamente tiene mucha huella ecológica al consumir carne y también al maltrato animal. Estoy yo tratando de disminuir, aunque sí me va a costar mucho trabajo. Pero pues vamos poco a poco.
El señor esposa de Pau.
Es que me estoy cayendo con las preguntas ahí.
¿Qué piensas del estilo de vida Zero Waste?
Bueno, el estilo de vida Zero Waste es algo realmente a largo plazo, ¿no? O sea, como lo hemos dicho todos, es algo que va poco a poco, que pues es una transformación de lo que hemos aprendido nosotros, ¿no? Es algo, digamos, reciente, porque antes pues todo era Zero Waste, ¿no? O sea, todo era con un uso a muy largo plazo y no se generaba basura y la basura se utilizaba, ¿no? Entonces, creo que es algo que debería ser natural, ¿no? El estilo de vida de Zero Waste. Diciendo eso, ahora creo que, pues, obviamente hay cosas que son fáciles de hacer, ¿no? Porque, pues, incluso nos gusta o hay una razón económica muy obvia y entonces está muy bien. Y otras que son más complicadas y que vamos aprendiendo, o cosas que ni sabemos, ¿no? Que podemos hacer de otra forma, típicamente la leche, ¿no? La leche, pues estamos acostumbrados a comprar leche de vaca, así, y consumirla, cuando pues hay muchas alternativas vegetales que podemos hacer, comprando a granel o cosas así. Entonces, este estilo de vida Zero Waste es algo que desafortunadamente ahora se tiene que reaprender, ¿no? Entonces, con gestos que normalmente son naturales para cualquier ser humano y es algo difícil, ¿no? Transformarse, ¿no? Desde el día uno a algo más responsable. Y, pues, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho es poder ahorrar agua, por ejemplo. Me gusta mucho porque sé que todo el agua que estamos usando va a acabar en los ríos. Entonces, si está muy sucio, muy sucia el agua, o si hay como, no sé, desechos tóxicos, ahí lo que me gusta es saber que pues yo no voy a participar en pues poner veneno, ¿no? O en los ríos o en otros tipos de animales. Eso me gusta mucho. Lo que me gusta también es que a bajar el consumo de algunos alimentos, típicamente la carne, ¿no? Como lo dijo Saúl, ahí estamos evitando de una cierta forma pues deforestación en muchos países, ¿no? O sea, digamos que no son unos solamente de México, sino de todo el mundo. Entonces, es algo global que sí podemos hacer a nuestra medida. Entonces, eso es lo que me gusta mucho del estilo de vida Zero Waste. Está lleno de retos, que tenemos que aprender todo, pero también está lleno de cosas que decimos está muy padre porque estamos haciendo algo muy positivo y sentimos mucho orgullo por hacer eso, creo.
¿Y hay algo que no te guste así que tú digas esto? Definitivamente no me gusta, quisiera no hacerlo.
Claro, hay varias cosas. De hecho, la primera en mi lista, y creo que podría ser en el top 3, cumula los pañales de tela. O sea, porque eso sí, la verdad, o sea, no huele bonito. O sea, estar lleno de pipí, de caca y así concentrado, ¿no? Entonces, o sea, ¿a quién le gusta? A nadie. Entonces, digo, obviamente es algo que está produciendo, o sea, usar pañales desechables genera muchísima basura, usa muchísimos recursos para la producción, la transportación, y luego pues se deja no sé cuántos años ahí, caca y pipí, digo, no está padre. Entonces eso es lo que más esfuerzo me genera, ¿no? El uso de carne también, digo, lo he bajado muchísimo, no lo he quitado totalmente, porque creo que es también una forma de cambiar la vida cuando se trata de cambiar totalmente la alimentación, ¿no? Entonces es complicado, sobre todo con hijos, cambiar todo eso sin carne, donde consigue la buena proteína, el hierro, todo eso es una transformación muy fuerte, hay que tener conocimiento también de nutrición, es complicado, ¿no? Entonces eso creo que también es difícil, ¿no? O sea, decir, a ver, no le voy a dar carne a mi hijo, ¿qué le puedo dar que sea tan nutritivo de punto de vista proteínas o otras vitaminas, ¿no? Y eso, pues preguntarse eso cada vez que hay comida, entonces son 3 veces al día, entonces es algo, digo, un poquito pesado porque no lo hemos aprendido desde niño, ¿no? Entonces eso es, creo que un poco difícil también. Y la tercera cosa, obviamente lo dijeron otros, es tener un medio cuarto de cosas para reciclar, ¿no? Que estamos guardando, o sea, latas de vidrio, de Tetra Pak, de los vecinos, de los amigos, o sea, de todos. Entonces eso es más, digo, no debería ser así, pero desafortunadamente, pues, lo es por el momento, creo.
Pues, muy bien. oigan, y a ver, Roberto, ¿cuáles acciones diarias crees que tienes que la mayoría de la gente no hace y crees que sería bueno que adoptaran? Así como, sí, así 2 o 3 acciones diarias que tú haces.
Lo primero es que separamos realmente nuestros residuos, aunque afortunadamente en este momento ya son pocos, aún así tenemos algunos. Particularmente durante la pandemia se han generado bastantes latas de cerveza que no sé de dónde salen, entonces hay que separarlas del resto de la basura. Tenemos en nuestros residuos compostables, tenemos algunos que podemos compostar en casa, como algunos restos de frutas particularmente, pero hay algunos que no podemos compostar en casa, entonces separamos también la parte de la composta que llevamos a la composta comunitaria, y eso también pues creo que no lo hace mucha gente. Y al final del día, soy responsable de lavar trastes también en esta casa. Lo cambié por los pañales, precisamente. Entonces, yo lavo trastes. Y algo que he notado es que realmente tenemos bastantes contenedores, bolsas de silicón y algunos otros empaques que son reutilizables. Y realmente ya es, para mí ya es mi tarea diaria, mi rutina diaria. Pero creo que lo más importante de estos es que mientras hacemos estas 3 tareas, al final de cuentas estamos intentando involucrar a Julia en todo lo que hacemos. Y esto es bueno porque también ella se ha dado cuenta que hay ciertas cosas que pueden ir a la basura, al contenedor de plásticos duros o directamente a la composta.
Muy bien. ¿Y tú, Saúl, algunas acciones diarias que nos puedas compartir?
Mira, unas acciones diarias que hacemos aquí en mi casa cuando salimos o salíamos más bien, es que cargamos nuestra propia basura, ya sean lo que una paleta que le compremos al niño o algo por el estilo, guardar la envoltura, que llegar a casa y separarla, con el fin de que no llegue y no se quede en la calle. Otra actividad que yo creo que podríamos hacer la mayoría, y sin importar el espacio de la casa, sería hacer un propio compostero, hacer tu composta, que no creo que no es algo muy difícil de hacer, pero sí generamos los residuos orgánicos que podríamos hacer, depositar en una composta para después utilizarla como abono en nuestras plantas. Y si uno no tiene plantas, también puede usarlas en un jardín del vecino, en la calle, porque pues plantas hay en todos lados. Uh-huh. Y otra cosa que podríamos hacer de poco a poco sería como aplicar las 5 R's, o una de ellas que casi no se menciona sería la de reparar. No desechar lo que ya a lo mejor ya no te funciona al 100%, pero sí repararlo a lo mejor. Un ejemplo así sencillo, yo guardé muchos de mis juguetes de mi infancia para mi niño, porque cuando yo estaba chico quería como de cierta manera heredarlos. Y hace poco pues se le rompió uno de sus muñecos, ya pues del tiempo de uso. Y como era de sus favoritos, dije, ¿cómo voy a conseguir uno y que haga lo mismo que le gustaba? Pues en vez de tirarlo, desecharlo y generar ya un residuo para la basura, decidí mejorar, volverlo a armar. No quedó a lo mejor completamente nuevo y por estética, pero sigue cumpliendo su función principal, que es entretener a mi niño. Y él sigue disfrutándolo y espero que siga por mucho tiempo. Esas son como las acciones que yo creo que podríamos aplicar así sencillas en las casas o en un trabajo a lo mejor también.
Claro, sí, lo de reparar no, ya no es un reflejo como lo teníamos antes, ¿no? De reparar las cosas, porque ya ahora hay juguetes que son baratos o no sé, muchas cosas baratas que a veces preferimos pues comprar uno nuevo y hay que retomar ese hábito de reparar.
Sí, claro, pues también el comprar en calidad para que nos dure más tiempo, Otro punto que me llama la atención y que también aplico y mencionó Roberto, pues es el cargar nuestros compañeros eco-friendly, como les digo yo, que son como los vasos plegables o los cubiertos. Yo en mi trabajo lo que procuro es llevarme siempre mi vaso y mis cubiertos. Como vamos a un comedor, y ahorita por la pandemia me están dando desechables, que es algo muy drástico y pues la empresa ya no los ve de esa manera, pues yo prefiero optar por no usar esos desechables y utilizar los míos. Y sé que a lo mejor todas las personas lo están usando, pero al menos yo ya me quedo más tranquilo al saber que no estoy siendo participante de eso, que ya yo cargo los míos y ya me quedo un poquito más consciente de ello.
Claro, sí.
Está súper bien. Sí, siento que cada una de esas acciones que estás haciendo y que nos invitas a tomar son acciones que, bien, con que las hagan uno mismo, ya uno se queda con el placer y ahora sí que la conciencia
sí,
tranquila.
De hecho, también pues es algo que trato de transmitir también a mis compañeros de trabajo. Antes de entrar, pues ellos compran su snack o unas galletitas o unas papas. Entonces, lo que empecé a hacer es pedirles sus envolturas y explicarles para qué les iba a usar, que era para un ecoladrillo. Les empecé a decir qué funciones tiene un ecoladrillo, para qué se puede usar y qué evitamos con esto. Y sí cuesta un poco de trabajo porque no pretendo cambiar sus estilos de vida, pero sí fomentar o explicarles qué es lo que hago. Y ya van pasando las semanas, los días, y ellos ya me dan sus propias envolturas sin que yo se las pidan. Y me dice, ah, toma, para tu ecoladrillo, toma, este. Y ya me las dan limpias, que ya es ventaja. Ya ahí las voy teniendo y las voy guardando y las voy metiendo al ecoladrillo. Entonces es como fomentar un poco de nuestro estilo de vida, lo poco que sabemos, lo que aplicamos, replicarlo en otras personas.
Sí, claro. ¿Y tú, Damián?
Lo que sí hago y que también forma parte de las 5 R's, ¿no? Que es rechazar. Entonces, lo que yo hago mucho, sobre todo con mis papás, y es difícil, ¿no? Es decir, al niño no le regalen más cosas, él está lleno de cosas. Y es difícil, es primer nieto, ¿no? Entonces, o sea, todo le quieren regalar, o sea, el cochecito, muchas cosas, ¿no? Porque pues se les hace bonito y les gusta mucho luego jugar con eso o utilizarlo, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Decir a su propia familia, por favor, no me regalen más plástico, no me regalen más cosas, porque luego, ¿qué voy a hacer con estas cosas? Y además, el niño ya tiene suficientemente, ¿no? O sea, tiene para 3 vidas de niño. O sea, entonces digo, ya no es necesario. O sea, entonces eso la verdad es algo un poco difícil, ¿no? Para la familia, ¿no? Tener que tú no quieres más cosas. Lo que yo hago también, que creo que la mayoría de la gente no hace, es que reciclo el agua del baño, de la ducha, ¿no? Entonces lo que hago es que pongo una cubeta, no es perfecto, pero pongo una cubeta, trato de no poner jabón y luego la uso por el aseo o por regar las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque este agua viene filtrada de toda la red pública y pues me gusta saber que puedo evitar, o sea, usar agua nueva, filtrada, procesada para, pues, cosas tan sencillas como el aseo. Podría ser cualquier tipo de agua, ¿no? Para sacar, pues, los desechos humanos, digamos. Entonces, ahí es algo que yo hago y que creo que la gente, pues, se les hace muy raro ver una cubeta, ¿no? Al lado del baño llena de agua. Entonces, sí, eso, también la composta, ¿no? Pero entre más, pasa el tiempo, también veo mucha gente que ya está usando composta, entonces eso sí me gusta, saber que mis residuos no van al camión de la basura, sino que van a alimentar luego mis plantas, ¿no? O sea, la de la familia. Entonces ahí creo que más o menos es lo que yo hago, que realmente no hace la gente, y obviamente lavar los pañales, pero eso es como de 100 lavadas yo hago una o dos, lo demás lo hace Paulina. Entonces, digo, es suficientemente traumatizante, ¿no? Para que no, pero sí, lo hago un poco en comparación, pero sí lo hago.
Y, por ejemplo, nos gustaría que nos compartieran algún tip que dijeran, este tip es para los papás porque me gustaría que ellos aprendieran lo que yo ya sé. ¿Qué cuál tip darías?
Mira, un tip que a lo mejor podría ser útil si están empezando a separar sus residuos, que no los dejen para después durante mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al ecoladrillo, si están separando sus envolturas, sus residuos que van a un ecoladrillo, no dejar que se te acumulen por más de una semana o más de 15 días, porque si aparte de eso no los lavas, tienes que esperar ahora lavar todo y a lo mejor tiene hongos ya, y después cortarlos, esperar que se sequen, luego meterlos, o en otro caso, los orgánicos que si están haciendo composta, también que no dejen pasar tanto tiempo porque pues se te generan moscos y es algo ya más molesto para la familia que aún está en proceso. Entonces, más el tip sería pues, no procrastinar las actividades que uno está aprendiendo en esta vida de Zero Waste.
Sí, creo que eso lo deberíamos aplicarlo sí. Toda la vida, ¿no? Porque luego nos pasa mucho. Pero es bueno. ¿Tú, Roberto, qué opinas?
Yo particularmente en mi vida profesional estoy muy metido en tecnología y creo que somos muy poco conscientes particularmente de la basura tecnológica o electrónica que generamos. Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, cada mexicano produce entre 7 y 9 kilogramos de basura electrónica al año, de los cuales solamente se recicla el 14%. Ese es un problema gravísimo en la República Mexicana. Así que creo que cuando estamos consumiendo artículos electrónicos, desde baterías, cables, hasta celulares y computadoras, tenemos que pensarlo bastante bien y darle una repensada cuando realmente necesitamos comprar o adquirir estas cosas. Cuando realmente lo necesitamos, pensar si podemos rentarlo o bien comprar las cosas de la mejor calidad, pensando en que sean cosas duraderas y pensando en que sean cosas de calidad que nos puedan servir por una buena cantidad de tiempo. Y cuando ya no necesitamos algo, pensar realmente si vale la pena regalarlo o rolarlo con la banda para que siga siendo de las 5 R's.
Perfecto. Y señor esposo de
Pau, mi mejor tip, porque también creo que la pregunta es para papás, ¿no? Es más que para hombres o personas. Entonces, yo creo que es involucrar al niño o a la niña en todo. Eso es mi mejor tip. ¿Por qué? Porque uno a él le gusta o a ella le gusta, ¿no? Estar con su papá o estar con su mamá haciendo esas cosas. Dos, porque se las hacen muy naturales después. Mi hijo está recogiendo la basura, ya sabe muy bien dónde va el vidrio, bueno, no le damos el vidrio, pero sabe dónde va el plástico, el papel, lo que no se recicla, hasta él sabe dónde va y sabe muy bien que lo demás, que es como orgánico, me lo pasa o a mi esposa y luego nosotros lo ponemos en la composta, ¿no? Entonces, mi mejor tip es como papá, es hacer todo lo que se pueda con tu hijo, o sea, porque realmente le gusta, a él te va a gustar, son buenos recuerdos y las cosas para ellos luego van a ser siempre así, naturales, y no les va a costar nada hacer eso porque realmente no se van a adaptar, es así su vida, ¿no? Entonces, ese es mi mejor tip.
Oye, y ahorita que decía Saúl que en su trabajo él trata de influir también para educar un poco a los que están a su alrededor, ¿ustedes han sentido como bullying alrededor de estas nuevas prácticas o algo así que les afecte, digamos, emocionalmente? Y la verdad es que hablamos mucho de eso en redes, pero pues no sé, desde el punto de vista de los papás, o tal vez ustedes son mucho más relajados que nosotras y dicen, no, pues, no sé, ni lo había pensado, ¿no? O si ya hay bullying o no, o sea, no sé. Y también, como para complementar esta pregunta, sí, ¿cómo han influido ustedes en su alrededor, como veo en su trabajo, en el caso de Saúl? Roberto, tal vez tú nos puedas compartir.
Definitivamente hay bullying. No creo que haya llegado al punto de causarme algún trauma emocional, pero definitivo, mis compañeros de trabajo saben que soy bastante ecológico y además le agregan de su cosecha, ¿no? Entonces, esto sucede bastante. Pero por otro lado, también creo que dan apertura a ser influenciables. Cuando tenemos algún evento donde tenemos que no sé, sucede que, por ejemplo, yo viajo bastante y en ocasiones voy a conferencias o este tipo de eventos en donde a la hora de la comida le dan un juego de cubiertos a cada quien con un plato desechable, servilletas desechables, y pues es un poco extraño que tú ya llegas con tu botecito, con tus cubiertos, tu servilleta, y al principio me veían raro, y creo que de ahí sale bastante bullying del que me hacen actualmente, pero para ellos ya se convirtió en algo natural, y no he logrado que ellos lo hagan también, pero al menos ya he notado que hay algunos cambios con algunos de ellos en sus hábitos. Y actualmente estoy trabajando con algunos de mis compañeros en construir una composta automatizada que tenga así como monitoreo de la humedad, calidad de aire, niveles de oxidación en el aire, temperatura y otras cosas. Y como tengo un grupo de trabajo bastante ñoño, pues estoy aprovechando que están todos ellos a la mano para a lograr este proyecto. Y al mismo tiempo se están involucrando porque están ellos también generando su propia composta. Estamos haciendo una para cada quien. Así que este ha sido probablemente el logro más grande dentro de mi equipo de trabajo.
No, pues es un logro, ¿eh? Hay mal que mal los vas metiendo en toda la vida ecológica.
Y tú, Saúl, bueno, ya nos dijiste que en tu trabajo también has compartido, pero ¿has sentido bullying o algo que te afecte emocionalmente?
Pues igual al grado que tener traumas como ese Roberto, pues no, somos un poco más ligeros en ese tema, pero sí, claro, sí existe el bullying y si hay compañeros que te dicen, ¿para qué lo haces? Si el mundo se va a acabar de todos modos, nada más lo haces tú. Y sí he llegado como a tener esas pequeñas discusiones o pláticas extensas con ellos, diciéndoles, no solamente soy yo, no solamente hago esto yo, existen muchas más personas y personas profesionales que se dedican a esto y que con ellos traen a más personas. Es un cambio que a lo mejor, si lo ves de manera individual, sí se ve poco, pero si los juntas a todos, sí se ve una gran actividad y un gran cambio, que sí nos va a tomar tiempo hacerlo, porque pues no podemos convertir a todas las personas, pero sí se puede lograr. Y sí, sí el bullying sigue existiendo, a lo mejor con comentarios de que, pues, lo están dando desechables, mira lo que le hacen al planeta. Le digo, pues sí, pero está en ti en que no querer consumirlos. Si tú quieres seguir siendo partícipe de esto, pues es tu problema y queda en tu conciencia, no queda en la mía. Y sí es seguir como tratando de darles esos consejos, esos tips, o por ejemplo que estoy con mis compañeros y les digo, ah mira, ya tenemos esto, estamos haciendo esto, es como meterles el gusanito, como dicen, de la idea de que existe esta alternativa para esto. Por ejemplo, que un compañero que le quería regalar algo a su novia de aniversario, pues le regaló un kit de maquillaje. Le dije, oye, ¿y con qué se va a desmaquillar? No, pues con las toallitas normales, digo, pero son desechables, ¿no? Le digo, sí, pues ya viste la basura que va a generar, mejor regálale algo más ecológico, algo que pueda durarle más tiempo y que pueda servirle para otras cosas, a lo mejor. Y están los, como por ejemplo, los pads desmaquillantes o también otras alternativas muy sencillas, pero sí, el chiste es como que poder inculcar de poco a poco.
Sí, pues más amigos como tú, Saúl, con consejos.
Pues es que todo esto empezó a partir de mi niño, porque por él quiero ser una mejor versión y hacer que él también sea más consciente de lo que va a consumir después. Y claro, si no predicamos con el ejemplo, ¿cómo podemos pedir algo?
Claro, claro. Bueno, y tú, Damián, yo sé que ahí sí tienes algo que contar.
Ya le estás
balconeando, o sea, Pablo. Para los que me conocen, yo soy muy poco sensible a este tipo de comentarios o bullying, ¿no? O sea, entonces, pues, no voy a decir qué piensa lo que piensa la gente, pero más, yo digo que hago las cosas como las siento buenas, ¿no? Y a lo mejor no son buenas, pero es, entonces, sí he escuchado varias veces comentarios, digamos que no son muy agradables al respecto, por ignorancia, digamos, y entonces como que realmente no, nunca fue así con malas intenciones, ¿no? Fue más de bromas o de, o sea, para burlarse un poquito, pero bullying así, no, o sea, no siento este tipo de cosas. Lo que he visto es que ayuda mucho para evitar ese tipo de cosas es, bueno, tener una pareja, ¿no? Alguien con quien compartir realmente este estilo de vida, digamos, ¿no? Porque ahí sabemos que estamos haciendo lo correcto y siempre está este respaldo, ¿no? Del lado de la pareja, ¿no? Que nos ayuda. Y también, porque de mi lado, pues, si hay bullying, claramente el bullying va hacia Paulina, porque ella es, digamos, más completa en este estilo de vida. Yo estoy todavía lejos de hacer lo que ella hace, ¿no? Entonces, digamos que si hay bullying, pues, la pregunta es para Paulina, a ver lo que opina ella, porque ella, pues, seguramente atrae el 90% de todo el bullying de la familia.
Bueno, pero a lo que iba es que, bueno, yo he visto que en tu oficina han cambiado varias cosas.
Pues ya separan basura, no todos, obviamente, es totalmente voluntario y yo no he ni preguntado ni exigido nada, entonces se hizo de forma bastante natural y sé que hay algunas personas también en mi oficina que están escuchando estos podcasts, entonces ahí ellos saben, ¿no?, que han cambiado también las cosas, que ya no compran botellas de agua, por ejemplo, que ya todo se hace con el garrafón. Igual cuando compran refrescos, ¿no?, ya están viendo cosas que sí se pueden reciclar. Entonces, digamos que está este nivel de concientización, pero sin nada, o sea, sin decir ni pedir cosas. O sea, realmente, pues la gente ve y se dice, se pregunta, y tengo la suerte de trabajar con gente que creo que es inteligente, ¿no? Entonces se da cuenta que es así y acepta cambiar, ¿no? Y entonces, paso a paso, obviamente, y yo, pues, otra vez no exijo nada de mis compañeros, ellos lo hacen por sí mismos y está muy bien. Entonces, hasta unos hacen más cosas que yo, entonces digo, está muy padre, ¿no? Ver eso. Entonces, digo, sí, claro, tengo capacidad de influenciar cuando hablamos de, no sé, comprar tal cosa o tal cosas, ¿no? Pero igual, digo, no estoy imponiendo nada. Entonces, esto está padre, que la gente se está cambiando, nada más viendo lo que uno hace uno, ¿no? Entonces, esto, digamos que es mi aportación pequeña a la oficina.
Hablando de niños, escuchando, me acordé de que nos dijeron eso. Perdón, no sé de quién es, pero es que hoy justamente estábamos haciendo un podcast y nos comentó la chava que luego en los podcasts que hemos estado grabando estos días, luego se escucha el perro o el niño, entonces ahorita me acuerdo de eso, para que vean que sí estamos en nuestras casas, ¿no? Al final es algo que hoy en día, hasta en el trabajo, ¿no? Luego tenemos una junta y se escucha el niño o el perro,
el vecino
también de la basura, sí. Entonces, ya por último, la última pregunta es a ustedes, por ejemplo, tú, Saúl, tienes tu cuenta de Instagram que tú estás ahí empezando a compartir cosas, pero, por ejemplo, tú, Roberto o Damián, ¿ustedes también siguen este tipo de cosas en Instagram? ¿Les gustaría como que hubiera más contenido? ¿O ustedes fuera de sus parejas no es como que busquen más información?
Creo que en particular no soy nada activo en las redes sociales, entonces no es que busque mucha información. Mi fuente número uno de información es mi esposa y después algunos sanity checks para validar que tampoco me esté diciendo mentira mi esposa.
Muy bien.
¿Escuchaste, Jess? ¿Escuchaste? No confía en ti, ¿eh? No confía en ti.
Es pensamiento.
Yo la verdad soy más como Santo Tomás, ¿no? O sea, sí escucho mucho a Paulina y le tengo confianza, pero igual cuando hay cosas que no me parecen, pues voy a investigar, ¿no? Y ver, o sea, si estoy de acuerdo o no. Pero en cuanto a redes sociales, yo la no uso mucho las redes sociales.
Y otra pregunta que me gustaría saber si les interesa es, ¿cómo podemos implicar más a los papás para que se impliquen en este estilo de vida zero waste y que no sea nada más para las mamás o para las mujeres? O sea, ¿para qué podríamos modificar en los contenidos para que se sientan más involucrados?
Para mí hay dos cosas realmente. La primera es que el lenguaje cambió un poquito, ¿no? Porque siempre escuchamos, mamás, vamos a hablar del cambio del pañal, o mamás, aquí está la tarea para la escuela. O están libros de educación, ¿no? Donde hablan como, o sea, consejos o guías para educar a los niños. Entonces, siempre se infieren a la mujer. Y es normal, ¿no? Porque la audiencia mayor, digamos, de todas esas redes. Pero el tema es que como hombre, lo que pasa es que nos sentamos un poco descartados de estas discusiones. Y yo no me siento muy cómodo cuando leo algo y que empieza con mamá, porque digo, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Entonces digo, es más, yo creo que ayudaría mucho a los papás a involucrarse si el mensaje, o sea, el lenguaje cambie poquito de mamás a papás, ¿no? Es algo sencillo, creo, que puede ayudar a interesar más gente. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, creo que sería útil, es ver algo que realmente no tenga el ojo de un periodista, ¿no? Que trate de hacer algo sensacional con un video, ¿no? Pero que de grabar algunos momentos de la vida de una familia zero waste, ¿no? Una familia que realmente hace cosas para reducir su huella, ¿no? Y ahí muchas veces vemos en televisión, ¿no? Cosas que decimos, bueno, pues es muy sensacional lo que están enseñando, como en realidad nuestra vida es sencilla y creo que puede llamar a la atención de mucha gente que, bueno, no somos hippies, ¿no? Que somos como todas las personas y que ellos también pueden hacer un cambio, o sea, mínimo, pero cambio, y así empezar a generar menos basura y darse más cuenta de lo que produce el consumo global de la casa, ¿no?
Oye, Raúl, ¿y a ti esto fue lo que te motivó a hacer tu cuenta de Papá Eco? O sea, que sentías como que no les estaban hablando a ustedes como papás.
Sí, mira, como lo comentó Damián, el punto aquí es que va más centrado hacia la mujer y sí nos dejan un poco de lado a nosotros, aunque la información es en general para todos, sí está un poquito más enfocado a ustedes. Es por eso que me animé a hacerlo y también como para dar la información un poco más resumida, más sin tanto contexto, o sea, a lo que va y de qué es y para qué es. Yo en mi cuenta a lo mejor lo que me enfoco, lo que publico más a veces son como memes. Trato de ahí como de dar que entre el chiste que da el meme, dar esa conciencia de que lo que está haciendo puede mejorar. Entonces siento que el hombre también puede darle o llamarle más la atención la información un poco más resumida, en un contexto más limpio a lo que se debe de enfocar y de que dentro de un chiste pueda ir la información.
Ok, sí, la parte de, como tú dices, del humor, ¿no? Que sea algo muy ligero para sí, todos y que esté dirigido a los papás. Roberto, ¿tú te sentías como un poco aislado también por esta cuestión de que estaba muy dirigido a mujeres?
No creo que yo lo haya visto como demasiado dirigido a mujeres. Yo creo que simplemente nunca llegó a mí como que era información relevante para mi vida. Hasta que conocí a Jessica realmente. Entonces creo que en mi burbuja de información, el tema de ecología y responsabilidad sobre mis desechos y residuos nunca lo había considerado. Pero creo que algo que funciona y que ha funcionado bien dentro de nuestra familia es despertar la conciencia de que la ecología no tiene una implicación de género y cuando contaminas, contamina igual si eres hombre, mujer o cual sea que sea tu inclinación o identificación de género. Lo segundo es tener un eco-partner, porque funciona bastante bien cuando en equipo empiezas a hacer las cosas y funciona no solamente desde el punto de vista aislado o como una persona. Tengo la suerte de que mi eco-partner es además mi esposa. Y lo último que me ha funcionado es reunirnos. Cuando nos reunimos los eco-friends de la Ciudad de México, pues nos damos cuenta que no solamente somos algunos locos, ¿no? Hay mucha gente que está involucrada en esto y entre estos hay bastantes hombres. Así que creo que vale la pena conocer a otras personas y reconocer que somos bastantes quienes somos parte de este movimiento.
Súper.
Qué motivacional.
Sí.
Ahí entra una parte motivacional. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí presentes. La verdad, sus aportaciones, todos sus comentarios, cómo ustedes han vivido desde otra perspectiva el lado de Zero Waste, porque sí, como lo comentan, hay como esta parte de que luego es algo muy seguido por mujeres, porque nosotros lo vemos en nuestras redes sociales, en el podcast, sí el porcentaje de mujeres es un poco mayor al de hombres que nos siguen, y que nos escuchan en el podcast, pero es importante, como justamente lo que comentas tú, Roberto, ¿no? Que tu identidad no tiene nada que ver con lo que contaminas, o sea, contaminas unas papas, una bolsa de papitas contaminan igual para alguien que para otra persona, entonces al final esto tenemos que incluirnos todos en la lucha por tener un mejor medio ambiente.
Pues sí, vamos rápidamente a nuestra siguiente sección que es Esto No. ¿En Esto No tienen algún consejo que digan, por favor, esto no hagan? ¿No? Una cosa podría ser como no estar tan cerrados a que es un estilo de vida para cierto tipo de gente, ¿no? Sino como que puede ser abrir la mente y pensar que es para todos.
Yo creo que otra cosa podría ser el de no dejar para después lo que pueda hacer en cierto tiempo, como dice el refrán, el dicho. Y también del tip que les mencioné hace unos minutos, el de no procrastinar las actividades que tienes planeado hacer.
Ah, claro, buenísimo.
Y yo igual, con el mismo sentido, es dejar a los niños fuera de esto, ¿no? O sea, los niños forman parte de esto y para ellos, pues, es su futuro, ¿no? Entonces, creo que estén involucrados en todas las actividades de la familia al respecto, creo que es algo que hay que hacer.
Yo agregaría que desde el punto de vista de la equidad de género en la familia, el ser responsable de los residuos que genera la familia no es responsabilidad de la mujer o de la esposa. Creo que una buena forma de reforzar la equidad de género dentro de nuestra familia es hacernos responsables de forma equitativa de los recursos y de los desperdicios que generamos.
Wow, pues muy buenos consejos, gracias.
Sí, pero deberían de haber guardado otros porque viene nuestra última sección que es la RE.
Queremos empezar con la cuenta de Saúl, que es Papá Eco. Está así en Instagram, lo pueden seguir para justamente ver su punto de vista, su experiencia, lo que él ha aprendido y cómo lo pueden aplicar en su casa. También está Cultiva, que es el emprendimiento de Roberto, donde tienen productos locales, agroecológicos y de comercio justo. Ahí ahorita Roberto les va a decir todas sus redes y cómo pueden consultar los productos, cómo comprar. Y ustedes seguramente también tienen alguna otra recomendación.
Como les comenté, a partir de lo que nació mi niño, fue la idea de mi mujer, de mi esposa, de emprender un negocio que vaya a ser más consciente a las personas. Y el emprendimiento que ella tiene ahorita y que hemos disfrutado hacer porque nos ha dado mucho y nos ha dado muchas enseñanzas, se llama Hugo Mi Eco. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. Y nosotros lo que tratamos de hacer es dar una solución a algo que te puede dejar de realizar muchos residuos. Por ejemplo, están los termos, que ya todos conocemos, que las personas que consumen muchos cafés en las mañanas, que ellos puedan cargar su propio termo. Algo que les recomiendo es que, independientemente de la marca, de lo que consuman, de lo que quieran hacer, que lo hagan más que nada por el medio ambiente, que lo que están haciendo sea en pro de ello y para las futuras generaciones, porque hay que ser un poco más conscientes de lo que estamos generando y dejando a un lado e ignorando.
¿Nos puede repetir el nombre de la tienda y si, o sea, está en línea también o es ahí en Guadalajara?
El emprendimiento de mi esposa se llama Ubomi Eco, así lo pueden encontrar en Facebook e en Instagram. Estamos trabajando de momento con la tienda en línea, estamos atendiendo por las redes sociales y estamos en Guadalajara, en los bazares que se presentaban y están por presentarse ya próximamente, esperemos. Y así nos pueden encontrar como Ubomi Eco.
Ok.
Ok. De todos modos los vamos a etiquetar. Etiquetamos en la red de la semana, en Instagram de la cuenta, para que lo puedan seguir y checar todo lo que están vendiendo.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, de tu lado, Roberto, ¿nos puedes dar las redes o la forma en la que podemos consumir en Cultiva?
Claro que sí, nuestra página es cool de cool, cultiva.mx, donde puedes hacer tus compras de productos locales y con un impacto socioambiental y de la forma más cool. y nuestro Instagram, que es CultivaMX.
Perfecto, recomendadísimos y probadísimos también los productos de Cultiva. Bueno, pues ya nada más queda decir nuestras redes sociales, Rigo, y agradecerles a los tres todo su tiempo, primero que nada, y todos los tips que nos han compartido aquí.
Así es, Pau. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si alguien más quiere repetir sus redes, o ya con las que acaban de decir están bien.
La mía, la de Papá Eco, para que más papás se animen a seguir y a iniciar una vida más consciente y con una mejor vida zero waste.
Ok, perfecto. Entonces los vamos a estar etiquetando Papá Eco y Cultiva MX para que los sigan, y también a la recomendación que nos hizo Saúl. Igual, mis redes sociales son @rigo.bustos en Instagram. ¿Las tuyas, Pau?
@pauzerowaste y @procedes.mx.
Y las de Ideas a Granel en Instagram, @ideasagranel, y nuestra página de internet www.ideasagranel.com. Y muchas gracias por haber estado con nosotros este primer año. Esperemos que sean muchos más.
Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Gracias.
Adiós.